Bueno, pues sintonía de tertulia, ya está. Pablo González, buenos días.
Hola, Diego, muy buenos días.
Quítese usted la careta de Timon Falla, póngase usted la careta de Pablo González, ciudadano del Puerto de la Cruz, empresario, emprendedor y sufridor de las políticas.
Y según el pensamiento que tengo yo, un facha reconocido.
¿Está usted en la, ¿cómo se llama? ¿En la esferofacha?
Exactamente, sí, sí. Porque estar contrario en parte...
Facho esfera.
Estar contrario en parte de lo que este gobierno está haciendo, ya te señalan como facha. Pues bueno, pues soy un facha.
Don Juan Violán, ¿qué tal esas vacaciones? Buenos días.
Muy bien, muy bien. Nada, fue el puentito de carnaval para no estar...
Pero en familia, ¿no?
Oyendo reggaetón. En familia, con amigos y con niños y con todo. Nos fuimos a Granada.
¡Oh, qué buen sitio para comer!
La verdad que hacía muchos años que no iba y está preciosa la ciudad.
¿Hacía frío o no?
Hacía frío.
Una de las universidades más importantes, una de las más de prestigio de España.
Sí. Subimos hacia la Nevada un día. Los niños nunca habían esquiado. Todo el rollo del alquiler, del tema, pam,
nieve,
para el día
Nevada,
siguiente
hay,
había.
Hay nieve.
Y nos dijeron que teníamos que estar ahí al día siguiente a las 8 de la mañana. Nos levantamos a las 6 porque estábamos en Granada Centro. Y cuando llegamos cerraron la estación por mal tiempo, tío.
Te voy a poner un negativo seguro, porque no fuiste a ver la Capilla Real donde están enterrados los Reyes Católicos.
Fuimos...
eso es obligado cumplimiento.
Eso
como
es,
se va a Granada,
bueno,
ir a ver a los
pero
Reyes
eso
Católicos.
Es donde está el
Palacio. Hicieron la catedral después, hicieron primero la Capilla Real donde están enterrados los Reyes
el
Católicos.
El Palacio Carlos V, todo
eso
el
está en la Alhambra. No, abajo, abajo.
Abajo,
en
no.
La ciudad. Eso pues es no. Obligado cumplimiento, a todo el mundo se lo digo. Digo, te voy a poner negativo porque no has ido seguro. Y pues es un sitio de la historia de España fundamental. Donde está enterrada Isabel la Católica, la mejor... Hay un programa en televisión española que están eligiendo el español más trascendental de la historia de España. Ajá. Y no está Isabel la Católica. No lo entiendo. Debe ser que está en la primera. Juan Carlos Recibita, buenos días.
Muy buenos días.
Y don Antonio Larcó, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, encantado.
Hoy está en minoría, aunque seamos aquí todos los hijos, sí, que estamos más o menos de la fachoesfera. El único político es usted.
Bueno, yo no soy político. Yo no sé lo que es ser político. Yo lo que sé es que hago política como pero. Igual. Con lo cual, yo no nací político, no nací cirujano. Yo nací de una familia normal. Y poco a poco me he hecho lo que me he hecho. Es un acto voluntario. Y es que llamar al político como algo ajeno a la sociedad es ridículo.
¿Verdad que sí?
Salimos del mismo sitio.
Al final somos todos políticos. Nos guste más o nos guste menos.
Hombre, el que pase de la política no pasa de él.
Yo quería empezar hoy, porque estábamos hablando antes de iniciar la tertulia, antes de hablar con Pablo, el doctor Alarcó, Pablo y yo, de una conversación que tuve ayer con un antiguo compañero de estudio, hasta COU hicimos juntos, que hoy por hoy es coronel de la Guardia Civil y trabaja precisamente en una población catitana. No puedo decir ni su nombre, ni puedo decir en qué comandancia, ni puedo decir absolutamente nada, pero sí puedo decir que están al límite. Están al límite de sentirse ofendidos por parte de los mandos. La Dirección General de la Guardia Civil no está atendiendo las reclamaciones que están haciendo ellos como profesionales, que trabajan para todos nosotros. Y creo que ha pasado este fin de semana pasado, el viernes de semana pasada en Barbate, no es fruto de la casualidad. Que esto no dice que sea provocado, pero que luego hay una dejadez absoluta, premeditada, y que hay intencionalidad a la hora de no poner recursos en la lucha contra el narcotráfico.
Hombre, hay que recordar los campos de hachís que hay en Marruecos y los acuerdos que tenemos ahora.
¿Y de quién son también?
Efectivamente, ¿y a quién tributan?
Esta semana escuché en relación a ese tema que bueno, más allá de polemizar con el tema de los Goya y tal, que en los Goya habían 1000 y pico efectivos policiales y en Barbate habían 5, ¿no?
4 aviones.
No ha tenido tiempo Pedro Sánchez de ir a Barbate. Eso también me duele un montón a mí como ciudadano español, porque no ha ido a un entierro de 2 víctimas de servidores públicos.
No se atreve. No se atreve.
Ni a Pamplona ni a San Fernando.
No se atreve. Yo creo que... No sé si estabas hablando, perdón.
No.
Yo creo... Estoy indignado como ciudadano, no como político, como ciudadano. El tema de lo que ha ocurrido, ya no la desgracia del acto terrorista que ocurrió, porque fue un acto terrorista, un asesinato terrorista.
Premeditado.
Que hay que ponerlo con apellidos. La palabra no son baladí. Lazo de la carretera ya lo dijo. Asesinato terrorista. Que el Parlamento catalán y el Partido Socialista Europeo vota en contra de que se le haga un homenaje y de que la profesión de guardia civil es de riesgo. Votan en contra, en frío, sentado en el Parlamento Europeo, vota en contra.
El Partido Socialista y los independentistas catalanes.
Sí, bueno, eso ya lo doy por hecho. Si el independentista catalán lo que quiere es que guardia civil se vaya afuera y lo están consiguiendo que se vaya. Y votan en contra, en frío, y que un señor que se llama Pachi López, yo no sé por qué se llama Pachi, porque en Canarias se llamaría Paco, ahí se llama Pachi, parece que es más fino, y llama López y no es vasco, por cierto, ha dicho que eso fue, lo que ocurrió fue que había mal tiempo. Y no pase nada. Esto es indigno. Que han prohibido, han prohibido a la Guardia Civil que haga un minuto de silencio al día siguiente por los fallecidos. Lo ha prohibido, pero ¿cómo es posible?
Y poner esto? La bandera media asta. Es que son cosas que digo, pero eso sí que es grave. ¿Opinión pública pasa esto por alto?
No, no lo pasa, en frío, ¿eh? No lo caliente, en frío. No puede ser. Y que en la Policía Nacional tuvo que ir al en Barbate a la Guardia Civil, porque a ellos le prohibieron, pero a la Policía Nacional no. Hicieron el minuto de silencio por fuera. Pero en frío que voten en contra. ¿Ustedes saben lo que estamos hablando? ¿Pero esto de qué va? ¿Pero qué veneno es esto que se ha puesto ahí? ¿Qué ha ocurrido? Y todo viene de un tema muy serio, ¿no? Todo viene de Pegasus. Yo lo digo con toda tranquilidad. Primero, condeno a Pachi López. Le pido en una antena pública privada como esta.
Pon los puntos sobre las IES porque el desmantelamiento de la brigada.
Yo lo digo.
Fue posterior al caso Pegasus. ¿Eh? A continuación.
No, todo lo que está ocurriendo. Si quieres, todo lo que está ocurriendo. El cambio de Sahara, el cambio de lo que con el Frente Polisario. Ocurre todo con Pegasus. Pegasus es un programa informático judío, israelí. Lo tienen. Ya le avisó el presidente legítimo de Israel, ya le dijo al presidente del gobierno español que él tiene los datos de Pegasus. A mí no me preocupa que salgan los datos de Pegasus y casi ningún español le preocupa, acá algunos significativos. Y lo que ha ocurrido es lo que está ocurriendo. Allí se ha disuelto una de las compañías, no, de las secciones de la Guardia Civil más importante que ha tenido. Y me recuerda mucho a lo que ocurrió cuando disolvió la brigada antidroga el famoso director de la Guardia Civil que tomaba coca en el ministerio, que fue procesado y está en la cárcel, que se llamaba
Roldán.
Él disolvió, ¿sabes lo que hizo? Disolvió la brigada antidroga de la Guardia Civil, que era la mejor de España, porque lo descubrieron a él con cocaína. Bueno, pues aquí algo parecido. Yo no tengo ninguna información privilegiada porque no la tengo. Yo soy un ciudadano normal que tengo acceso a muchas cosas, pero no en donde evidentemente tiene que ver el Pegasus. Es que tiene que ver, hay un antes y un después.
Eso se va a saber porque los medios de comunicación tienen una complicidad. Yo cuando veo la información que se va a estar manejando con Barbate, y yo no soy nadie, pero puedo hablar con uno y con otro y veo que las cosas van por un lado y la información va por otra.
Es que hay una manipulación. O sea, el otro día estaba escuchando a un representante sindical de la Guardia Civil y hablando...
Ponte con el micro enfrente.
Claramente, con pelos y señales, diciendo lo que... Y contradiciendo la versión oficial que están dando de que se ha desmontado el operativo que había en el estrecho, porque poco más o menos que la máxima autoridad era un narco. Y luego resulta que desde la parte profesional, cuando hablan los profesionales, la Guardia Civil y la Policía Nacional, hablan que al revés, que era una persona íntegra, una persona que ha hecho unos resultados espectaculares y que
Amarlaska... Incorruptible.
Incorruptible, efectivamente, insobornable, y que posiblemente pues Amarlaska y sus aláteres, y posiblemente a través de Pegasus, los acuerdos que haya con el gobierno marroquí, pues hemos tenido que tragar lo que estamos tragando y estamos eso permitiendo de que el estrecho sea una entrada legal. Vamos, poco
Pablo
más
o menos y que... Juan.
Sí, yo creo que para entender un poco lo que puede estar sucediendo en esta zona de España, yo recomiendo a todos los radioyentes que no haya visto que vea la serie Narco y que vea la serie El Chapo Guzmán. No, obviamente no vamos a hacer una comparativa real en España con los países de México y Colombia y con todos los cárteles. Son narcotraficantes. Lo que a mí me extraña, y es una percepción muy personal, que durante tantos años, ¿no?, que esto llega ocurriendo, casi el conjunto de los españoles no hemos tenido noticias de lo que está sucediendo en esta zona. Realmente ahora mismo nos estamos enterando y de lo que saldrá realmente la gran problemática que sucede en esta parte de España, ¿no? Y que no haya ningún fiscal, ningún juez, ni ningún político metido un poco en las ramificaciones de los narcotraficantes.
En Cádiz hay una fiscalía especial antidroga,
claro, si lo hay.
En la que además tengo un familiar que empezó a superar a la fiscalía ahí, en esa fiscalía. Y nunca ha estado dotado de medios adecuados.
No, pero
nunca ha estado dotado de... Los procedimientos se hacen eternos, no hay capacidad, no hay una continuidad, no hay recursos humanos, no lo ha habido nunca.
Una connivencia.
Fíjate.
Esto que está diciendo nuestro compañero...
Espérate, que lo hemos oído.
Sí, perdón, no.
Yo apoyo lo que dice Pablo, pero es que, ¿qué podemos esperar de un gobierno que ha hecho lo que ha hecho. O sea, frente a una situación como esta, esto es grave, es gravísimo, pero no más grave que las mil historias que ha hecho. Yo creo que ahí, si volvemos a fijarnos en Estados Unidos, esa separación de poderes y ese gabinete, o llámalo como sea, ¿no? Que puede ser el
la DEA en Estados Unidos.
La DEA, la CIA, ¿no? Todas estas...
Que mete mano hasta en otros países.
Al final vemos que incluso...
Que también hay corrupción, pero funciona.
Estallan escándalos que uno dice, oh, pero estás yendo contra el presidente del gobierno actual, ¿no? Los propios organismos interiores. Y eso en España no ocurre. O sea, se tapa. A mí me llama mucho la atención el otro día, que no sé si es un fake o no, un vídeo de una mujer de un guardia civil, que la etiqueta del traje de guardia civil pone fabricado en Marruecos. Es decir, ahí detrás hay muchas cosas que seguramente desconozcamos, y que todo eso que vemos en las series policíacas de Estados Unidos, de secretos de Estado y todas
no
estas
son
cosas,
ciencia ficción.
No son tanto ciencia ficción.
Yo creo que tenemos una policía magnífica, que tenemos unos cuerpos policiales magníficos, y que no se merece, como decía el compañero, no se merece que nadie lo pueda poner en sospecha sin un juez. Que el propio gobierno actual, legítimo, lo claro, legítimo, diga y prohíba que se hagan manifestaciones de un minuto de silencio porque el asesinato, que se impida hablar a la Guardia Civil, que no se pueda hacer nada por ningún ministerio y que voten contra en un parlamento, es lo más indigno que yo he vivido, y tengo mucha juventud acumulada. Lo más indigno que yo he vivido. No veo una cosa igual. Y sigue así. Y con respecto a lo de Pegaso, yo esto, no es que tenga información, pero lo de Pegaso es llamativo. No se olviden que Pegaso es israelita. Israel es Israel. Israel tiene un servicio secreto, aunque ha tenido un fallo gravísimo el otro día.
¿O no?
Para mí tuvo un fallo gravísimo.
Lo tiene, o a lo que mejor lo permitió para tener justificación para hacer lo que está haciendo.
No, eso no lo hace ningún pueblo democrático. Ninguno. Me niego. Yo soy pro-judío, lo digo en la antena. No tengo ningún reparo. Es el único país democrático que hay en Oriente en Medio. Democrático, te guste o no te guste, con lo cual yo creo que es injusto. Lo que ocurre es que se equivocaron, fallaron. Y que Pegaso nace. ¿Por qué nace? ¿Por qué nace en Israel? Porque Israel tiene el servicio de inteligencia de lo más importante. También es verdad que la KGB también existe, pero de lo más importante. Pero es clave en un país democrático. Es que los servicios de inteligencia tienen mucho valor en un país democrático. En un país, en una dictadura, no. En una dictadura no, porque todo es servicio secreto en la dictadura. Con lo cual, hay muchos datos. Lo que ha ocurrido en nuestro entorno no es broma. Hoy han venido 300 emigrantes otra vez. No se ha hecho nada por este gobierno, lo digo en antena otra vez, no se ha hecho nada por este gobierno para impedir, tomando medidas razonables en origen, que sigan viniendo. Hoy 300 otra vez. Hay más de 7.000 niños no acompañados. ¿Esto de qué va? ¿Esto no llama la atención? No ha venido... El señor este presidente del gobierno no ha ido a ningún lado a tomar ninguna medida diplomática.
Pero Antonio, ¿qué dice el presidente de Canarias? Que yo lo he escuchado muy, muy light, Antonio. Yo lo escucho muy, muy light.
Lo que ha hecho es simplemente decir, esto es un tema nacional y europeo, ¿no es Canarias?
La competencia de frontera no es autónoma.
Juan Carlos, perfecto, pero en las intervenciones hay que ser más duro. Antonio, cuando digo más duro es, oye, daré el golpito, daré el golpe, no de 50 millones, no que venga un ministro, gracias. Gracias, ministro. Hay que ser serio.
Una de las cosas que hemos hablado en la tertulia es la manipulación de los medios de comunicación. Y si Fernando Clavijo y Manolo Domínguez salen mañana atacando por el tema de inmigración, serán tachados y puesto una etiqueta de xenófobo.
Entonces, Juan Carlos, ¿qué hacemos?
Bueno, pues mira, mira lo que está haciendo Suecia, mira lo que está haciendo Alemania, mira lo que está haciendo Holanda.
Holanda está empezando... Ahora el señor Antonio Alarcó aquí, hay que decir las cosas. Hay que decir las verdades.
Yo creo que el gobierno canario por ahora ha hecho lo que tiene que hacer. Por ahora es que no está en sus manos. Ahora ha ido a Europa. En el Parlamento Europeo, diciendo lo que está ocurriendo aquí, que es un tema europeo.
Sí,
a Madrid y con Marlaska, bueno, por cierto, que vino aquí el otro día.
La redistribución de menores no acompañados es un problema de un decreto ley. Como estamos ocupados con la ley de amnistía, pues no podemos.
Un decreto ley que todavía Europa, para mí, no ha estado a la altura de las circunstancias, mira que soy pro-europeo, en donde no ha solucionado el tema de fronteras. Europa, pregúntele esta Europa que tenemos la desgracia.
Pero
que
Antonio, un decreto ley es un tema de consejo de ministros. El martes de la semana que viene se puede abrir.
¿Pero estás hablando de Europa o de aquí?
No. Hacer un decreto ley para que
¿español?
Se
redistribuya. No, claro. No vale para nada.
Espérate, Antonio. Solo no vale. Espérate. Para redistribuir los 7.000 menores, sí. Es un problema de competencias autonómicas.
Pero tienes varias comunidades autónomas
que no quieren
que los partidos te están dando el apoyo. Entonces, que
no
han dicho
es un
que
problema
no.
de xenofobia. Entonces, claro, es un problema de falta de valentía por parte del gobierno nacional.
Yo creo que
pero no confundamos, es decir, los menores son competencia del Estado.
Todos son parches. No, los menores son competencia de Europa. Como los ciudadanos.
No hables
de decretos ley, que aquí estamos hablando de personas.
Pero hay que acotar los problemas. Los menores no acompañados son problemas del Estado.
Bueno, te lo voy a
y de la comunidad autónoma financiarlo.
Te lo voy a acotar.
Nosotros han pedido dinero para atender eso. El que se redistribuyan los menores a otras comunidades autónomas y que compartan la carga es un problema del Consejo de Ministros. Punto, pelota, no hace falta hablar con Europa.
No, pero no, sí, lo que hay que hablar. Porque esto
de los menores no.
Sí, de todo, incluido de las vacas. Hay que hablar, esto es frontera.
Vale, pero estamos hablando de este problema en concreto.
Este problema concreto no se va a solucionar donde sea, hasta que no se haga un plan europeo, en serio, estable. Un plan Marshall donde en origen, no aquí, sino en origen, se tomen las medidas oportuna para que esto no ocurra.
¿500 millones más?
No, es cuestión
de. Ya han mandado 500 millones.
No hay que dar dinero a los. Yo termino, a los dirigentes.
Pero un plan Marshall es dinero, ¿no?
No, un plan dinero, pero no. Escucha, pero no. A los dirigentes políticos que son corruptos en esos países, porque no hay ninguna democracia. Es a la ciudadanía. ¿Cómo se hizo el plan Marshall en Alemania? Y en España.
Pero a través de los estados. No puedes puentear los gobiernos, aunque no sean democráticos.
Pero si las construcciones incluidas en España los llegaron a ser americanos. Hay que hacer un plan estable, no que vienen muchos jóvenes, que se han ahogado más de 8.000 personas. No, eso no vale. Hay que tomar medidas. Y Europa, tristemente, estamos pasando una crisis de liderazgo gravísima. Total. Gravísima, incluido mundial. Y segundo, hay elecciones. Y en tema de migración, Europa está fracasando como proyecto colectivo. Y no vale, aquí vamos a llevar los niños para Granada, de Granada los llevamos. No, hay que hacerlo. Pero lo que hay que hacer es tomar medidas en origen. Que hoy han llegado 400 otra vez esta mañana.
¿Y cuáles son esas medidas? ¿Cuáles son?
400, pero no son menores.
Te acaba de decir, un plan Marshall.
Sí.
Europeo, no español. El plan Marshall los ha hecho. Que un plan, que lo llames como quiera.
Eso no lo van a dejar los chinos ni los rusos, que tienen la materia prima africana copada.
¿Pero qué tiene que ver los chinos y los rusos?
Porque son los que explotan África actualmente.
Perdón. Porque nosotros no estamos invirtiendo.
Porque Europa no está.
Ya le robamos todo lo que hicimos. Antonio, los argumentos que nos hacen creer que toda esta gente vienen huyendo de guerra.
Pero es que sin duda una parte, vamos a ver.
Sí, una parte, pero ¿cuánta?
Bueno, vamos a ver. Pero
no todos.
Yo te estoy dando soluciones.
Sí, pero no todos vienen. Nos hacen creer que. Antonio.
Son traídos por mafias.
Exactamente, Antonio. Yo siempre lo he dicho. Una vez lleguen a tierras españolas, tierras europeas, tierras canarias, hay que darle. Se merecen.
Trato humanitario.
Exactamente, todo eso.
Derecho humano.
Pero, Antonio, yo no los veo con carencias. Yo no lo veo flaco, yo no lo veo igual, yo no lo veo que estén pasando hambre, como nos quieren creer. Yo no lo veo.
Que una parte, claro que no.
Sí, que yo no lo veo que vengan en una gran parte, que vengan de zonas de conflicto, pero ese argumento lo ponen aquí los políticos sobre la mesa. Los pobrecitos que vienen huyendo.
Pablo, llegan muertos. Hay gente que llega muerta.
No, pero hay gente que no. Hay barcos negreros, está demostrado que hay barcos negreros.
Oye, que entre todo eso se meten gente de la propia mafia y claro, gente que quiere tal, pues sí.
Tres mil y pico euros cada uno por venir aquí.
Exactamente.
Por 500 multiplica cuánto dinero. Eso ni la droga te lo da. Sí. Con lo cual está claro. Medidas estructurales estables, no a salvar el mundo, y somos muchos de grandilocuentes. No hay ninguna medida europea, ninguna, para que mientras África, que tiene 900 millones de habitantes, que es pobre sistemáticamente, al lado, a 100 kilómetros, hay riqueza y libertad, se impida, si no se toma medidas en origen. A los pueblos, ¿qué significa dar a los pueblos? Agua, escuelas, eso no se lo puede impedir nadie. Por medio de ONGs importantes, establecidas, y se hace, no se ha hecho. Con lo cual seguirán viniendo. Oigo 400. Esto es insostenible. Es insostenible y seguirán así. ¿Por qué se van a Mauritania? En Mauritania hay 200.000 personas esperando venir a Europa. 200.000 contados. 200 que no han llegado a 200.000. ¿No se van a tomar medidas allí? No se pueden tomar medidas diplomáticas europeas.
¿Y no saben dónde están, bueno, las, no, no saben dónde están los cayucos? No sabe, ¿habrá una zona de partida de esos países? No se podrá también...
Mientras que se hace ese plan marcha, Antonio, ¿qué hacemos?
No, mientras tanto, medidas diplomáticas allí en origen. ¿Cuántos
no, pero mientras que ponemos en marcha plan marcha, suponiendo que Europa ahora, a partir de junio, que tienen elecciones, se pongan de acuerdo para
todo
poner
menos
plan
hacer lo que
¿qué hacemos mientras que no se...
Todo menos hacer lo que estamos haciendo. Todo lo menos hacer lo que...
¿Frenamos la salida con buques de guerra en nuestra...
No. Buques de guerra no, pero yo lo que sí incrementaría los barcos estos que están ahí controlando ese tema y meter el
aviones
doble,
que Marlaska quitó y ha vuelto a poner, pero Marlaska
el doble
quitó,
o el triple, y que realmente
va a quitar Marlaska si estamos en manos...
Se persuada a la gente de que no lo hagan. Entonces, en el momento en que vean un mayor control de esa frontera marítima, pues yo creo que la gente se lo pensará más.
Incluso llegar a un acuerdo, a lo mejor, yo qué sé, si un país emisor de Mauritania, llegar a un acuerdo con el gobierno de Mauritania e intentar también con la sociedad mauritana, montar instalaciones. O sea, toda la gente que venga para aquí, rebote en aviones para allá, se mete en centros, se le forma en idiomas, en aspectos sociales y culturales de lo que es Europa. Sí, y oiga, y cuando yo le he formado y le he dado una formación, oye, necesito 2.000 mecánicos para Alemania, venga, 2.000 mecánicos para Alemania, necesito agricultores para España, y te los traes formados. Como iban antiguamente los españoles.
Juan Carlos, perdona.
Los españoles iban sin formación.
Y estando,
iban allí que aprendían.
Pero y estando aquí, Juan Carlos. Y estando aquí también.
Estando aquí también lo podemos hacer.
Vamos a mirar las plataneras de abajo de la Isla Baja. ¿Quieren ir a verla?
Si los datos que está manejando Antonio Alarcón.
Escucha.
Esos 200.000 ilegales que hay ahora mismo en Mauritania queriendo cruzar.
Y van a cruzar.
¿Sabes cuánto van a cobrar las mafias por ello? 800 millones de euros.
Claro, bueno,
si impedimos que ese dinero, incluso, oiga, mire, usted va a estar en este centro y el 50% de la formación la va a pagar usted. Y usted a los 6 meses o al año va a tener un permiso para irse a vivir a Europa.
Este gobierno ha dado 300 millones de euros para comprar las barcas que están rotas a los guardias civiles a Marruecos. Vamos a ver, esto es lo que no hay que hacer. El gobierno español está con los pantalones caídos delante de Marruecos, del rey de Marruecos, por cierto.
Hace un par de años, sí.
¿No están Marruecos? Uh-huh. No, desde Pegasus. Desde Pegasus.
Antes también, pero
bueno, antes también porque nos fue a visitarlo, desde Pegasus. Claro, ¿por qué? No es el pueblo español el que tiene el problema, tiene el gobierno español. No es el pueblo español. En Marruecos no miran al pueblo español mal, están mirando lo que está ocurriendo. Y Marruecos está en manos de un dictador. Un rey dictador, dueño del 92% de las acciones en bolsa de Casablanca, corrupto hasta la médula. El problema de esto es que si oyen la radio están allí, me van a mandar un día a alguien a mi casa, porque estos tíos actúan mal. Pero lo voy a decir. Y esto es lo que no puede ser.
Pero eso además lo sabe todo el mundo y nadie lo quiere aceptar.
¿Cómo que nadie lo acepta todo el mundo? ¿Sabes lo que le ocurre también a Marruecos?
Bueno, no lo quieren aceptar cuando están mandando dinero para allá y saben que la mitad se lo queda a él.
Bueno, y es algo más que la frontera de Ceuta, tú puedes salir de Marruecos hacia Ceuta, puede entrar todo lo que quiera, hacia allá no, está cerrada. Bueno, lo que está ocurriendo es lo que está ocurriendo, que estamos, este gobierno está en déficit con... ¿Por qué será? Lo vamos a saber. Estoy convencido que lo vamos a tener que saber. Espero que nos ayude,
espero que Israel, el Mossad...
Pero yo ahí sí te digo que creo que responsable no es solo Pedro Sánchez, sino todos. Yo creo que todos van a estar pringados ahí.
Yo no creo que
después de Pegasus es peor, pero que Marruecos ha tenido cogido por cierta parte innombrable a los distintos gobiernos de España.
Hay que recordar en estos momentos que Marruecos es aliado pro-USA.
Claro,
¿vale?
Más aliado que España.
Y los dos países que le rodean son prosoviéticos, o sea, prorrusos. Con lo cual,
Argelia y Mauritania.
Efectivamente. Y ya luego ya Europa tiene la mala experiencia del primer mundo, de la primavera árabe, de pensar que en esos países y en el Islam vas a implantar un sistema democrático, que eso no va a funcionar en la vida, que en este caso Estados Unidos y otros países prefieren que tengas un dictador, como es el rey de Marruecos, a tener una libertad para que se te meta el ISIS o se te meta
todo lo que ha habido terrorismo. Por cierto, ¿tiene descendencia? ¿Tiene heredero?
¿Quién?
Sí. El rey de Marruecos.
Sí, un hijo, ¿no? Sí,
porque incluso se le...
No se sabe dónde están estos. Vive en París, pero no se sabe...
No le pongo cara.
Había uno de ellos incluso que lo habían intentado como medio noviete de la princesa, ¿no?
¿De cuál princesa?
De la española.
¿La Leonor?
Sí, estuvieron hace un par de años, me acuerdo, de ver un par de noticias.
Esto es un enigma, es una desgracia. El que sea frontera contra el islamismo es Marruecos. Se lleva bien, reconoció al pueblo israelita y embajadores de Israel, el único país árabe que lo tenía, que entonces él lo juega muy sabiamente a su
intereses.
Y acuerdo de una cosa, que llegue antes el tren a Marruecos que Extremadura.
Bueno, se han enterado de las declaraciones. Lo último, espérate, que lo, es que no lo he visto. No,
sí, sí, lo he oído.
Ya ha llamado panfleto. Óscar Puente ha llamado panfleto al mundo. Porque el mundo ha publicado el incendio que ha habido en la locomotora.
No, y que se acostumbre Cáceres. Que es normal que se quemen los trenes.
Que dice que sí, que es normal. Dice, pasa nada, los trenes arden porque son viejos.
O sea, bueno,
son declaraciones de un ministro, ¿eh?
Que, bueno, es más que eso. Que, oye,
que siga aceptando que es normal que se
siga los diputados nacionales del Partido Socialista extremeño, ¿eh? Votando, claro, votando, que siga. Votando a su pueblo y que sigan teniendo esto.
Pero si vamos a ver, queridos compañeros, si el cierre de la campaña del Partido Socialista en Galicia no va a ir Pedro Sánchez. Pedro Sánchez va a ir al cierre de campaña del Venegas.
Se me lo estabas contando y yo no lo
vi. Eso va a ser esta tarde.
Si eso,
que
produce,
eso es lo que está ocurriendo aquí, es lo que está ocurriendo en España. Y además añado, legítimamente, porque es un país democrático, con nos gustará o no. Y eso es lo que está ocurriendo. Y va a ocurrir otra vez si esto sigue así.
Y Yolanda Díaz no le va a decir nada, Antonio.
Y Yolanda Díaz, yo voy a decir todo lo que quiera. Además, Yolanda Díaz, Yolanda Díaz que no ha, nunca ha sido elegido en ningún sitio. En Galicia nunca, nunca la ha elegido, nunca la
ha sido elegida por Pablo Iglesias.
Sí, bueno, sí, sí, pero, Pablo Iglesias, que, pero votada por el pueblo nunca.
Nada, nunca, ni va a salir, ni va a salir.
Y es la lideresa, ¿eh?
Ni va a salir ahora.
De hecho, vamos a ver si la dejan ir a Palestina.
Sí,
va ahí. Va, dice que va. Álvarez le ha dicho que no, pero yo dice que ya va. Yo sí, como yo es Rígole.
Sí, pero quien lleva la política exterior es el Ministerio de Asuntos
Exteriores. Sí, pero ella tiene cuántos diputados tiene.
Nada, 4, 26, 5,
20,
no.
26. Porque ahora se la pasa a uno de Podemos
entonces, entonces va.
No, ella, tú dices la asociación de partidos, ¿no?
Sí, sí, bueno, la asociación. Pues, va.
Sí, pero que tiene votos que necesita Sánchez para seguir gobernando.
Está, esperemos que en Galicia no entre, que tampoco entre Vox, espero que no entre, espero que la ciudadanía en libertad sea capaz de decidir lo que estime oportuno, pero que no entre. Vox va a quitar unos miles de votos que no van a servir para. Esperemos que el próximo lunes o martes, cuando vengamos aquí.
Oíste las declaraciones de Abascal diciendo, yo lo vi ayer por la tarde y digo, yo no doy crédito que un líder nacional sea capaz de decir esto públicamente. Estaba diciendo que los votos de Vox iban a impedir que PSOE y Sumar tuviesen escaño.
Sí, no,
no va a impedir que el PP tenga un escaño más. Pero no, lo dice ese que está tan a gusto. Dice que el rival es, bueno, le había quitado un escaño a PSOE y otro a Sumar.
Grave error. Yo, los votos de Vox hoy, quien lo va a celebrar por encima de todo,
PSOE.
Siempre. Con lo cual, que cada uno haga lo que estime oportuno, pero quien lo celebra es PSOE.
Bueno, pero igual que el PP celebra Sumar, porque al final.
No, Sumar y PSOE es lo mismo.
No, pero que está de Sumar.
A PSOE no le desgasta lo más mínimo pactar con nadie.
Me refiero a que al final.
El PP no va a celebrar nunca Sumar, nunca lo ha celebrado.
No,
nunca
me refiero a que el PSOE reste votos. Es decir, al final, el panorama, yo no. A mí me. De verdad, yo hablo desde la versión más apolítica. Política mía. A mí que haya un escenario político de diferentes partidos, yo creo que es sano. Evidentemente, lo que tenemos es que aprender. Yo creo que también estamos en un proceso de aprendizaje, de salir de ese bipartidismo en el que hemos intentado avanzar por esa vía para que realmente haya un cambio político más heterogéneo, pero al final se demuestra que cuando hay un bipartidismo es cuando no me sale la palabra, la
sociedad evoluciona o avanza.
Sí, es decir,
porque nos centramos porque, en política en vez de en
correcto,
y en
pero no cabe duda que estamos muy en pañales todavía con esa multiculturalidad política de diferentes de tal. Hemos tenido ya pruebas de ensayo error, llámese mucho Podemos, error. Llámese Ciudadanos. Yo no quiero que desaparezca ningún partido. Yo lo que quiero es que esos partidos aporten.
Sí, pero sí, vamos a ver, lo que machaca la actividad política es el fraccionamiento. Cada uno en democracia...
Sí, en la ley actual, sí.
Sí, en, la no, ley, no, en, sí. Cual, en cualquiera. En Europa no existe lo que está ocurriendo en España. Pero
tú imagínate, Antonio, y perdona que te interrumpa.
No,
el tema de las mayorías absolutas.
No importa, pero...
En Bélgica hay 12 partidos.
Sí, no importa, pero Bélgica es un país fallido.
Las mayorías absolutas... Al final, sean de
siempre un ramo mejor, de, siempre.
Sí, correcto. Pero si te toca un... Imagínate que en una mayoría absoluta te toca un Pedro Sánchez. O sea,
¿es lo que está
eso,
tocando? ¿Es lo que está tocando?
Bueno.
¿Hay una mayoría absoluta en el Parlamento de facto?
Pero compacto. A lo que voy es mayoría absoluta tangencial. O sea,
en un solo partido.
Pero ya lo hemos vivido, querido compañero. Hemos vivido mayoría absoluta de Felipe González. El país avanzó como nunca. Después se equivocó. Ha habido una mayoría absoluta con Aznar.
Después
cierto, con la política exterior con Aznar, que le pregunten al rey de Marruecos qué tal le fue. No venía aquí nada. Bueno, seguro. Ha tenido mayoría.
Fuimos a la isla de Perejil. Una mayoría. La conquistamos.
Nos la quitamos sobre la marcha. Hicimos así. ¡Pah! Tardamos un día y no pasó nada. Después hemos tenido mayoría absoluta de Rajoy. ¿Y hemos tenido mayoría absoluta de quién?
De nadie más.
De nadie más. Bueno, y este país en los últimos 45 años ha avanzado más que en toda su historia. Socialmente, que en toda su historia no ha habido ni un periodo tan fructífero nunca en España como los últimos 45 años, incluido con lo que está ocurriendo. Porque
bueno,
que
en la época de los Reyes Católicos.
El padre de los Reyes Católicos, me encantaría hablar un día en antena de los Reyes Católicos.
Antonio,
una maravilla.
¿Mayoría para quién?
Yo creo que
echamos a los judíos, porque valían más que nosotros.
Yo recomendamos una serie que yo la he acabado de ver, son tres temporadas, se llama Isabel. De Televisión Española. Maravillosa. Creo que está ahora mismo, no sé si en Amazon Prime, porque es de Televisión Española, producción de televisión de otra época, no de ahora, ¿eh? De otra época.
Ya,
explica perfectamente cómo echaron los judíos, la cohabitación de las tres culturas, las intrigas de Palacio.
Son judíos.
Parecidos. Oye, es que esto era 1500 y estamos en el 2020 y estamos haciendo lo mismo. Muy interesante la serie.
Breve, yo creo que usar los votos que van al cubo de la basura en Galicia de Vox como excusa, espero que no lo sea. Si esta gente, que creo que puede y tiene muchas oportunidades de llegar al gobierno, me parece que no es válido. Me parece que si el Partido Popular no llega a gobernar, que sería, creo que, un desastre a nivel nacional, para toda la sociedad española.
Feijóo lo había contado.
Exactamente, es que es muy importante. No podemos culpabilizar una vez más, como se echaron en las generales, que se culparon un partido con el otro, ¿no? Si esta gente llega a gobernar, pienso que el Partido Popular tendrá que hacer un análisis profundo. Creo que Vox también. Y no culpabilizar a los X votos, que, como dice Antonio, serán pocos. No.
Yo hablo de matemáticas, no hablo de ideología.
No, pero Antonio, que no serán muchos, por lo que estás comentando, y culpabilizar un poco si el Partido Popular no llega al poder a Vox.
Declaraciones de ahora mismo de Alfonso Rueda. Cualquier voto a Vox no tendrá representación y será celebrado por la izquierda gallega.
Hombre, claro, eso se llama. Yo si quieres hablo de ideología, que me encanta. Yo soy un liberal convencido, mamete está liberal en mi casa, mi madre era una liberal, mi padre un liberal, mi padre detenido por republicano. Quiero decir que puedo hablar.
Y Antonio es como Milei.
No,
es liberal, pero va a ver al Papa.
No, libertario. Milei no me llega a mí al sobaco. Segundo es chiquitito, yo he tenido un 80. Tercero tengo cuatro carreras, él no. Y yo no soy un iluminado. Soy un liberal, no un iluminado.
Sabía que
ahora,
te iba a ofender.
Ahora yo no me voy a ofender, no por nada. Me ofende más el peronismo.
Vale.
Ante el peronismo, Milei. Pero prefiero no peronismo, para que no venga Milei de esta manera. Que creo que le hace daño al liberalismo también, porque el liberalismo no es la solución de todo, porque tiene que tener soluciones intermedias. Porque, por ejemplo, la pobreza no la combate bien el liberalismo, y soy un liberal.
Y además, poco liberal es un señor que quiere demonizar al aborto.
Pero viva Milei al lado del peronismo. Pero bueno, vamos a hablar de números. Claro que respeto que cada ciudadano haga lo que quiera. Estaría bueno que no, principio liberal, como si quieres votar a quien quiera. Ahora bien, si tú quieres decir que quieres cambiar a este país, hoy el gobierno que hay en este país, si vas por votos de partidos pequeños, te confunde. Numéricamente te confunde, porque la ley DON te penaliza. No es que seas culpable, sino que te penaliza. Luego, la única forma de poder cambiar este gobierno legítimo que tiene el país es que se una el centro-derecha. No hay otra salida. Centro-derecha, que es muy amplio.
En una única formación.
El único voto.
Antonio, hoy en día el Partido Popular no podrá llegar al poder sin contar con Vox.
No, pero es que eso no es la lectura que estoy haciendo yo. Si es al revés.
Mientras que Vox exista.
Exactamente.
No hay ningún partido en este país que pueda gobernar el país sin que tenga implantación nacional. Ninguno. Uh-huh. Ya está, ya te respondí. Vox no lo tiene nacional. No puede tenerlo. Hay que tener representación en los 8.221 ayuntamientos. Hay dos partidos únicos que pueden gobernar, que tengan representación en los 8.221 ayuntamientos. ¿Qué es? Partido Socialista Español, se tarda muchos años, y Partido Popular. Ahora bien, ahora yo quiero, creo que el PP se confunde, se ha confundido un montón de veces, y el PSOE también. Bien, de acuerdo.
Pero Antonio, ¿cómo Vox puede ser malo en unas comunidades y bueno para otras? Pero yo, Antonio, yo quiero
que. Es malo en todas.
No, pero. Pero yo te digo.
Es un mal.
No, que está Perico hoy aquí.
Sí, pero bueno, a ver.
Está el hombre fatal.
A ver, respetando tu visión, Diego, sí, pero.
No, yo no, mi visión. Yo creo que Pepe le sobra Vox en cualquier lado. Sí, vale, pero. No es cómodo.
Pero está gobernando con este partido político.
Mejor gobernar con Vox y estar en la oposición. Sí, pero.
Hemos gobernado con el PNV, claro.
Pero escucha, es mucho.
Una cosa con otra.
Pero, Antonio.
Si la razón no es democrática.
Pero, Antonio, en muchos de los casos, Antonio, no es ni la ideología. En muchos de los casos es que una persona, como yo tengo, una persona de carne y hueso como nosotros, que es político, quiere el poder y al final le va a importar pactar con Vox o con Podemos. Y esto es lo que pasa en fracciones políticas en este país, que va más allá del bienestar del conjunto de los españoles, sí, al poder que ocupa el poder su puesto, Antonio.
El poder a cualquier precio nunca ha sido rentable.
No, pero Antonio, pero lo hay.
Yo no digo que no lo haya.
Y ese es el grave problema.
Sí, la política no es una religión, no es San Martín de Porres, no es ganarse el cielo. Ya. La política es la praxis.
Una reflexión que yo quiero hacer. Las políticas de pacto, los gobiernos de pacto, siempre, históricamente, en cualquier parte del mundo, incluido España, priman al partido mayoritario y penalizan al minoritario. Ejemplo, uh-huh. Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Cuántos diputados tenía en la anterior legislatura? Pactó con el PSOE a la mitad. ¿Cuánto? Ciudadanos, pactó con el PP en tal, desapareció. Izquierda Unida, cuando ha permitido pactos con en Cataluña, ¿te acuerdan? El tripartito con el...
Pero es que estás hablando de partido cuanto, minoritario, de pero, nacimiento.
Pero
nunca
cuando,
será mayoritario, nunca.
Pero
nunca.
Cuando un partido... Bueno, Ciudadanos llegó a tener liderada las encuestas de intención de voto, sí, en España.
Que no
despreciemos las nuevas alternativas.
La realidad,
y el PSOE, y el Podemos superó al PSOE. Siempre un gobierno en pacto, el mayoritario se come al minoritario. Siempre. En la historia de España, en la historia
pero
de...
Pero Diego, yo te digo al revés.
Y se perjudica al minoritario.
Sin duda, pero yo te digo al revés. Vamos a hablar de números, no de ideología. Queremos cambiar este país... ¿Queremos o no? Y a lo mejor no, es que a lo mejor no. Una respuesta, a lo mejor no. Pero si queremos, vamos a hablar de matemáticas. No hablemos de ideología. Solamente hay dos partidos en España, solamente, que tienen la capacidad de poder gobernar por sí sola, que es el PSOE y el PP, porque ha tardado más de 50 años en tener implantación. Bien. La ley DON castiga siempre la división. Si no estamos hablando de ideología.
Sí, bueno, aquí en Canarias tenemos que comernos siempre al gomero.
Pero tenemos
aquí
tenemos,
siempre
tenemos por esa ley, ley específica.
Siempre tenemos que comernos, siempre va a estar decidiendo.
Pero si eso yo no lo discuto.
No, claro. A través de esa ley, aquí en Canarias siempre vamos
a
tener.
¿Con cuántos votos? ¿A Dimas Martín?
Pero eso, ¿con cuántos votos?
Yo no digo. Antes estamos hablando de gobernar el país. Estoy de acuerdo. Mira, si ocurre en pequeño lugar que el gomero manda en Canarias, legítimamente.
Sí, sí,
pero no es la solución de Canarias.
No.
No lo es.
No.
Podrá tener su valor. Yo lo conozco mucho, además, personalmente, porque he estado trabajando ahí. Pero bueno.
No era senador, ¿no? Contigo.
Sí, bueno, sí, él conmigo. Tuvo poco tiempo.
¿Pero ibas a cenar con él o no?
No, yo no iba a cenar. No, pero no por nada.
No, para que nos cuente anécdota.
Yo puedo contar la anécdota la que quiera. Pero eso es otra guerra. Entonces, siguiendo con esa lectura, hoy, el voto de un partido minoritario para querer cambiar el país es inútil. No digo otra cosa, no estoy criticando. Y nosotros tenemos pactos y comunidades autónomas, claro, tenemos que gobernar. Es que hay que hacerlo gobernar. Hay que hacerlo gobernar, está claro. Pero no perdiendo la dignidad. No, o sea, pactar hoy con Jung es perder la dignidad para mí. No tengo ninguna duda. La dignidad democrática. Un partido que no tiene ni el 1% de los votos españoles están gobernando el país.
Sí, pero Antonio, en la izquierda yo no he visto ahora Podemos, obviamente, claro. Por lo que pasa, yo no he visto una fricción del Partido Socialista con Sumar, como lo hay en la derecha.
Es que la izquierda es otra cosa.
Sí, por eso te digo, eso creo que no beneficia a ambos partidos.
Los medios de comunicación han blanqueado a Sumar.
Exactamente.
Sumar y han demonizado a Vox.
Exactamente.
No lo hemos comido.
Vox es el lobo. Vox es lo peor. Y Sumar es bueno. Eso es lo que. Eso es lo que dice Diego. Eso ya hace. El español casi ha comparado que Sumar
es lo guay. La política en democracia solamente son. Opinión pública y referencias. La opinión pública la hacen los medios de comunicación.
Exactamente.
Los medios de comunicación.
Manipulados,
yo ya no me atrevo ni a poner el adjetivo. Los medios de comunicación son los que son. Y los políticos son los
Antonio,
que son.
Permíteme,
y los curas son los que son.
Permíteme que yo los ponga. Manipulados la mayoría.
Yo no digo eso.
Yo no me atrevo.
¿Por qué?
Pues permíteme que yo lo diga.
Entonces estás jugando mucho más que yo, porque yo no decía, me dijiste lo de Vox, que tiene derecho a existir. Pues claro, los medios de comunicación son los que son.
Sí.
Los curas son los que son, sí. Los locutores son los que son y los contertulios son los que son. Son producto de un país. Está en manos de la izquierda mayoritariamente, porque la derecha ha interpretado que los periodistas, la derecha clásica, ha interpretado que los periodistas son enemigos a combatir, no compañeros a compartir. Y eso se estudia en primero de periodismo. Y entonces, mientras, ¿qué dijo Lenin? No, denme los medios de comunicación, los votos me encargo yo. Lenin. Un demócrata. No,
Pablo Iglesias ya lo dijo.
Denme televisión española. Ahí le pagan los. No, Pablo Iglesias es más grave. Le pagan sí, los árabes. No,
exactamente.
Perdón, le pagan los iraníes. Lo iraní, donde se corta un millón de clítoris al año.
Al año. Oh.
Perdón, donde la mujer sí, sí, está para uso y disfruto del hombre.
¿Y qué premio obtuvo su mujer? Siendo ministra. Pero
eso no tiene, sí, pero eso no tiene que ver con nada. Pasará, es que
eso ya ha pasado, eso ya es parte de la bueno, historia de España.
Pero ¿qué ¿dónde ha pasado su mujer?
Vamos a hablar de carnavales ahora.
¿Verdad?
No, yo he encantado de carnavales. Sí, pero carnavales
no, pero es que este tema es apasionante en el sentido de que este domingo probablemente haya un cambio. Y veremos a ver la semana que viene de qué hablamos, ¿no? Si de Feijóo tiene
un cambio muy importante si esta gente entra al poder, peligroso, ¿eh?
Pero lo que ha pasado con Juan ahora mismo es sintomático. Es decir, yo llega un momento en el que me satura. Yo esta semana he estado bastante triste.
Por los barbates.
Porque yo creo que es mucho más importante tomar conciencia de que este país tenemos que tomar partido cada uno de nosotros. No pero pasar claro, de la vida política.
¿Cómo te lo diría
no,
yo?
Es decir, estoy hasta. Pero es que lo que provoca es eso. Bueno, lo que sí, provoca es me voy a dedicar mi botellita de vino con mi familia esta tarde con yo, unos amigos en la terraza. ¿No? Y estos que se maten en
pero,
Galicia.
Pero yo no digo que sea más noticia lo del de sobrino de María del Monte que. Yo no digo la izquierda. Lo que la izquierda es tan respetable como la derecha para mí, lo digo claramente. Lo que digo es la ultraizquierda, la independentismo, etcétera, son un martillo pilón. ¡Pum! Lo que manda para crear opinión pública es la constancia. Y nosotros nos cansamos, y lo más legítimamente, nos cansamos. Pues cansamos nosotros, claro. Ahora, mañana hablaré yo de. Ahora de aquí me voy a operar, que es mi misión.
Que al final
y
lo que
tú te vas a tu empresa,
día a día.
Que es tu misión. Pero. Necesitamos un algo más para cambiar este país. Claro, sí, por eso yo estoy en
totalmente
política.
De acuerdo.
Por eso estoy en política. Es que esto no cambia solo. Tenemos que actuar todos. Si no actuamos todos, no cambia. Y tenemos que intentar. Yo nunca demonizo a los medios de comunicación, nunca lo he hecho. Además, yo soy medio de comunicación, hice periodismo. No, los medios de comunicación son los que son.
Pero Antonio,
lo que hay que estar ahí.
Tú coincidirás conmigo que para que eso ocurra a nivel de bipartidismo, debería de desaparecer la disciplina de partido.
Es que eso es muy difícil. Si quieres hablamos de ese tema.
La Constitución dice lo contrario, que no es tan difícil, porque dice que es la independencia del voto de la
disciplina
persona.
De partido. Pero eso limita.
Vamos a poner en práctica. ¿Qué significa disciplina de partido? Para entenderlo.
No, que si no me lo aclararás tú. Yo lo que entiendo como ciudadano, porque ¿sí? No he estado nunca en un partido político.
Es una pena, estás invitado. O sea, se merece
lo
la
sé,
pena.
Lo sé, lo sé. Pero, y me lo han dicho por muchos lados. Pero,
seguro, claro.
Pero la disciplina de partido, lo que entiende un ciudadano como yo, es, oye, si la cabeza pensante dice azul, hay que votar azul.
No, eso
yo,
no es así.
Hombre,
Antonio.
Hombre, se ha abierto expediente a diputados por votar en contra de lo
que. Explique
que es importante.
Que acabe él, yo me explico.
Vale. Entonces, yo lo que veo es eso. Es decir, que ante una decisión que ya se ha tomado en la cúpula X de cualquier partido, porque eso existe en todos los partidos, los dos mayoritarios.
Está todo inventado.
Por eso. Pues el diputado tiene que votar lo que dice.
Si no votara lo que dice el partido, menos lo de conciencia tiene derecho a votar lo que quiera o ausentarte, no existirían partidos políticos. Y si no hay partidos políticos, no hay democracia.
Ya.
¿En Gran Bretaña pasa? ¿En Estados Unidos pasa?
No pasa, igual que aquí. Igual.
No.
Señores,
no.
¿Qué significa? Yo me explico. Igual, exacto. No, exacto. Es que menos en conciencia. Yo puedo votar, irme de una votación del Senado si creo que en conciencia, irme. Pero es igual que un equipo de fútbol.
En Gran Bretaña, los diputados se deben a sus electores, no al partido.
Antonio,
¿qué estás diciendo?
Por ignorancia.
Estoy diciendo la verdad.
Pero dile al presidente.
Los conservadores están pasando la jodida durante mucho tiempo porque tienen que ponerse de acuerdo entre ellos. ¿A Boris Johnson quién lo echó?
Lo echó el partido.
El partido. Pero porque había gente que estaba a favor y gente que estaba en contra. A ver quién vota en contra. A ver quién vota en contra de lo que dice Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. A ver. Pero y en Gran Bretaña Boris Johnson salió porque sus diputados no votaban lo que él decía.
Pero lo que te quiero decir
pero la duda,
es diferente.
Si tú desmarchas del Senado, ¿es abstención o te marchas y...?
No, estás ausente. ¿Cómo se llama?
No existe el voto.
No se computa
ni... Solo votan los presentes.
De hecho ha ocurrido que la ley del aborto, hay cuatro diputados y cinco senadores que votaron que no. No, concretamente. Y una fue ministra
de. O sea, que la ley de amnistía, por ejemplo, se podían haber levantado los diputados.
Lo que te quiero decir es que primero, la lista abierta.
Y no contaba.
No existe ningún lado.
Pero después no van en la lista del PSOE.
Sí, pero eso es otra guerra de organización. La única forma de organizar en el mundo entero, nosotros no inventamos la democracia, sino que fue Inglaterra, es listas de partidos políticos. Los partidos políticos tienen que tener una disciplina obligada, si no, no funcionan. Igual que los equipos de fútbol, si no hacen caso al entrenador, el Madrid no gana la Copa.
Sí, pero
y, aunque no tenga razón, pero espérate, termino. Y eso es así. Hay listas abiertas, no existe en ningún lado del mundo. Nunca podrá existir listas abiertas. Semiabiertas, sí. Yo soy producto de una semiabierta, que es el Senado.
Pero Antonio, entonces, moralmente, ¿cómo se siente un diputado cuando tiene que votar de la manera que usted dice, siendo contrario a lo que se vota?
¿Es mal? ¿Incómodo?
¿Se puede estar en política y con esa moralidad? No, Antonio, perdona. Antonio, mi pregunta es, primero, por desconocimiento, Antonio, por desconocimiento, y me gustaría. A ver, ¿qué aporta un diputado del PSOE canario a los canarios?
Eso todo.
¿Qué aporta?
Primero representa, primero tiene que ser elegido en Canarias.
Sí, pero después de elegido, ¿qué aporta a Canarias?
Pues lo que haga. Puede ocurrir que no aporte nada.
Exactamente.
No, puede ocurrir que aporte todo, depende de la persona. Es que la política no lo hace una entelequia, lo hacen las personas.
Sí,
personas son altas, guapas, veas. Inteligente y gandule, que aporta todo lo que quiera. Yo he aportado, siendo senador del Partido Popular, con unas 400 y pico mociones. ¿Te parece poco o mucho? Es que no lo sé decir. ¿Qué aporto yo como si no?
Poquito para todo lo que hablas, tío. ¿Eh? Poquito para todo lo que hablas.
Tiene una grabadora y después lo pasa. De hecho, por inteligencia artificial.
La pregunta se la he hecho bajo el desconocimiento que realmente hace un diputado.
Aquí vamos a chocar siempre, Antonio y yo, porque yo no estoy de acuerdo con que los partidos políticos sean rígidos a la hora de eliminar el pensamiento libre.
Querido Diego, querido moderador, si quieres no me invites más.
No, sí, claro, pero precisamente por esto, porque discrepamos.
Está en todo el mundo, está todo inventado. No es posible que se funcione de otra manera. Ahora tú dices.
En Gran Bretaña.
En Gran Bretaña igual que se los cargan los partidos. Pero
se puede cambiar, Antonio, se puede cambiar.
Pero escucha.
Se puede mejorar,
¿tú crees? No sustituir.
No.
Vamos, yo me hago socio del Club Náutico hoy. Sí. Escuche, me hago con una directiva.
100.000 euros.
Uno, dos. No, es igual.
Sí.
Yo no estoy hablando de
Pero es un club.
Un partido es un club.
Ah, es lo mismo. Ese es el problema.
Pero,
ese es el
no
problema.
Es problema.
Que un partido es un club.
Un club.
Don,
sí, porque, tío, pero escucha, uy, yo hablo mucho, pero estamos torpiones. El nivel vamos a subirlo más, porque si no vamos perdidos. Vamos a ver. Es un club, significa que te tienes que bañar en bañador. Una tontería. Y yo ahora digo, yo que soy un liberal, acepto, me hago socio y ahora me quiero bañar en pelota. No puedes. Para cambiarte en pelota tienes
en un
que.
Un club es normal.
No,
pero
hay que cambiar las normas.
Hay que cambiar,
pero es exactamente. Que cambiar el partido político es el único vehículo que la democracia de este país, su constitución, nos da a los ciudadanos para participar en la vida pública.
No solamente es eso. Es una de ellas.
Dime cómo.
Asociaciones de vecinos.
Eso no hace nada.
Sociedades,
eso son canteras de partidos políticos.
Escucha, Antonio, ¿tú crees que. Yo no digo que la disciplina de partidos se rompa para todo, pero hay cuestiones de calado como la. Llámese la amnistía, llámese la participación en una guerra, llámese lo que sea. Sí, pero que yo creo que ahí cada uno podría
sin duda, pero ¿sabes lo que pasa? Entonces no
existe ya,
lo que les quiero decir la eutanasia.
Hay muchos temas que son de conciencia de las personas.
Te puede afectar, te lo digo yo. Pero lo que te quiero decir, la praxis es que si eso fuera generalizado, no habría partidos. Llevamos 250 años. No habría partidos. Si tú crees que no debe haber partidos, apuesta por ello.
Yo creo que hay que reformar la ley de partidos.
Yo no digo que no. ¿Dónde hay que firmar? Primero, hay que participar. Primer punto,
importante.
Hay que participar. Segundo, en política no solamente son los partidos, sino son las asociaciones profesionales, la de vecinos, las sociedades científicas, las sociedades, la universidad.
Todo casi.
El
rectorado, para participar en la vida pública tienen que formar un partido político, si no, simplemente son voceros.
No, podrían ir también como asociaciones, se pueden presentar a partidos. De hecho, dicho la Podemos.
Agrupaciones
no
electorales.
Político, nunca.
Pero es una figura similar, agrupaciones de electores. Que...
¿Qué ocurre en España? Que la política es algo para 4 o 5 y es despreciable porque es una actividad nefasta, dicho por la mayoría de los españoles.
Eso pensamos algunos, pero...
¿Lo ves? ¿Te das cuenta? Ya está, ya tienes el problema que lo ha sido. Hasta que no reivindiquemos que dedicarse a lo público es lo más honrado que pase una persona, vamos perdidos. ¿Y qué ocurre en Inglaterra?
Hay que meterse en un partido.
¿Qué ocurre en Inglaterra? ¿Sabes quién en Inglaterra, la valoración social, quién es el número uno? En España, ¿quién es el número uno? Yo lo digo porque lo he hecho reciente.
¿El número uno de qué debe?
La valoración de la actividad social nuestra. Primero el empresario.
Primero Rafa Nadal.
No preguntaría por Rafa Nadal. En Inglaterra, el más valorado, ¿sabes quién es?
La reina.
El militar.
En España, por
la actividad. Y segundo, el político. En España, el político es el antepenúltimo. No, el último, ¿sabes quién es?
Periodista.
Los periodistas. Y el antepenúltimo, los curas. Y después los políticos. ¿Por qué? Porque lo despreciamos nosotros. Porque vamos a nuestras comidas, a nuestras bodas, a nuestros bautizos y decimos, Alarcón está dedicado a la política, pero no sabe operar.
Pero
no, por... no, o sea, así, así. Sí, Antonio, en vez de decir, qué bueno que vaya a la política. Porque la política son referencias. Tú no te puedes inventar.
Yo
no
creo que ahí, pero ahí te corrijo
personas,
una cosa.
¿Cuántas personas dan ese paso a la política para
beneficiar?
Muchísimo, Antonio.
Juan.
Disculpa,
Juan.
Creo, no, para nada. Yo creo que al final también nos lo hemos ganado y se lo han ganado los políticos. Entonces... es una cuestión de sensatez. Yo creo que tenemos gente cada vez mejor formada y lo que echamos en falta, los que no nos hemos dedicado a la política, es que dentro de la política haya gente profesional. Tú me dices, ¿qué? Escucha, perdona, sí, Antonio Alarcón, médico, ha sido concejal o consejero de sanidad, tal. Digo, oye, puta madre, porque controla, además de las cuatro carreras que tiene, que sabrá de otras cosas. Es decir, que se profesionalice la política, en tanto en cuanto escogemos y se colocan a las personas que saben de lo que hace.
Te puedo hacer la...
Pero el Partido Popular pone como consejero de educación del gobierno canario al tío más cualificado que tenía.
Te voy a responder, querido compañero, es así.
Debería ser así, pero escucha, no es así.
Pero te voy a contar, la actividad política se basa en un acto fundamental, voluntario. No es una cosa obligatoria. Uh-huh. No hay vacante. El único sitio donde no puede haber vacantes es en política, sí en ministerio, sí en no sé cuánto. Yeah. Bueno, con lo cual, si no van los buenos, no puedes elegir a los buenos. No puedes elegir quien no se presenta. Y la gente no participa.
Correcto.
Y como es un acto voluntario y no puede haber vacantes, si no estás tú, hay otro y te sustituye. Y si vale bien, yeah. Y si no, también. Porque es así. ¿Qué ocurre en Inglaterra? Que en Inglaterra el político está considerado socialmente. O sea, que el joven en Inglaterra liga más si es político.
Pero tú consideras conmigo en que a lo mejor a nivel municipal no es posible hacer ese encaje, pero a nivel general, para elegir a un ministro y tal, yo creo que sí hay. Es decir, que hay perfiles especializados de cada área que se pueden...
Mejor que Oscar Puente, un montón.
Y consejeros.
Mejor que Ángel Víctor Torres... Un montón, seguramente.
Pero no lo entiendo, pero no se dan cuenta si están metiéndose en un círculo. Para tú poder elegir un ministro, tienes que gobernar.
Que sí.
Y para gobernar, tienes que ganar las elecciones.
Pero sí, no, siempre volvemos a lo mismo.
Antonio, ¿tú has estado en el Parlamento Canario últimamente?
No.
Ah, ¿no has estado nunca, ha sido parlamentario?
No. Y me lo han propuesto, nunca.
Pues vete un día para allá para verlo.
No, yo he ido a verlo, sí, lo conozco muy bien.
¿Nivel?
No, yo no digo, es lo que pasa ahí.
Nivel.
Bueno, como todo en la vida, los que se presentan. Los que van, se presentan.
Pero que,
van,
que claro. Es un nivel que llega allí y dice, yo es que me siento bien representado por.
¿Sabes lo que ocurre? Eso,
¿pueden arreglar algún problema ese colectivo?
Cuando hay
¿pueden
crisis,
redactar una buena ley? Entre ellos solos.
No, porque la ley no la redactan los políticos.
Ya. Pero
la ley solamente Pedro Sánchez la redacta, porque la redacta el Consejo de Estado. Y los
quiero tienen. Decirte que los políticos que están en el Parlamento, que son los que tienen que formar parte de las comisiones, que son los que tienen que redactar y preparar las leyes que después tienen que aprobarse en el Parlamento. ¿Tiene nivel para escribir una ley?
Es que la ley no lo escribe. Yo no escribo una ley. La ley de sanidad no la escribí yo. No, es que no se escribe. La ley es...
Antonio, ¿me estás entendiendo?
No, te
son los mejores que podían estar ahí por cada uno de los partidos políticos.
Son los que hay.
Son la gente más capacitada, más preparada. Escucha, ¿los conocemos?
Son los que hay. Es que no, así me entiendes.
Son los que los partidos han puesto.
No,
porque te digo son yo, los que el PSOE, las personas el PP y Coalición Canaria. No, son los que el partido ha puesto.
Y después
porque a mí que en Coalición Canaria, el Gran Canaria... la persona que esté representando a los votantes de Coalición Canaria, sea quien es, yo creo que no la votarían ninguno de los que la votaron a Coalición Canaria. Pero, que la lista de Partido Socialista, que me digan quién es, ha votado el Partido Socialista y quién ha puesto en el Parlamento a Canarias. ¿Cómo se llaman los diputados? Sí, no los conocemos, pero es que además no son los mejores que tiene cada partido. Es decir, en el partido hay mejores personas, mejores perfiles profesionales para defender mejor nuestros intereses, pero son menos dóciles.
Eso solamente.
Son menos dóciles a los intereses de cada dirigente de cada partido.
Es que cada club tiene.
Ese es el problema.
Cada club
pertenece, que son clubs.
Cada club pertenece a una liga y cada liga tiene que negociar y renegociar.
Voy a hacer una confesión. Yo, cuando participaba en política en un proyecto llamado Ciudadano y que estaba muy involucrado y dediqué mucho tiempo de mi tiempo libre, le dije al responsable del partido en Canarias: ¿con quién hay que hablar para meterse en el club? Y me miró así y dice, ¿qué estás diciendo? Y digo, tratáis este partido como si fuera un club, pero no sé quién es el presidente del club. ¿Con quién hay que hablar para buscar los avales para meterme en el club?
Con Rivera.
Y se hartó de reír porque dice, coño, es verdad lo que estás diciendo. Es decir, Un partido político que sea un club, eso es una vergüenza.
Está todo inventado. Está todo inventado.
Y ese era el nuevo, el partido nuevo. El hoy partido es, que venía.
¿Eh? Hoy es el mascarita por tetacón, ¿eh? Sí,
y tenemos que acabar hablando de eso. ¿Tú te vas a vestir?
Los carnavales. Yo, mira, tengo que decir.
Pues tú tienes que ser un espectáculo con tacones.
basándome un poco a
todas. Ese que se viste.
Basándome, sí, sí. Diego, a las críticas que he podido leer estos días sobre cómo, cómo ha transcurrido el carnaval del Puerto Cruz.
Ha habido carnaval en el Puerto de la Cruz.
Yo tengo que decir lo penoso, siguiente. Yo tengo que decir lo siguiente. Yo salí el miércoles, después de todos los miércoles de flamenco, el Teatro Demon Falla, y para mí ha sido el mejor miércoles que he tenido
en la sala Demon Falla.
En el carnaval de Puerto Cruz. El mejor miércoles. ¿Ah, sí? Con diferencia. Y lo explico. Cuando fui, ni golpe, ni perdona, pude deambular por la zona céntrica sin problema. Había mucho hueco y mucho espacio para poder moverte, y eso a mí me gusta. A mí no me gusta la zona donde hay mucha gente.
Pues porque el carnaval se basa en eso.
Y luego encontré una mesa en una cafetería céntrica.
El miércoles de cenizas.
Que normalmente vamos, los sábados.
En el entierro.
Es imposible. En por lo tanto, para mí, el mejor miércoles con diferencia. Mucho espacio.
Siempre ha sido los mejores días, ha sido el entierro de la sardina y el de hoy, que
hoy el puerto tiene que estar a tope. Y me está sorprendiendo que el miércoles de la sardina no hubiese mayor multitud en el puerto.
No, yo no he dicho eso. Yo he dicho como me pude mover sin ningún problema y encontré una mesa libre en un sitio que un sábado normalmente es casi imposible.
Yo sí he hecho
y eso a mí me gustó.
El
eso
carnaval gustó. De toda la vida.
Yo creo que divertirse
final
aumenta la inmunidad.
Eso es verdad.
Eso es muy bueno. Divertirse sanamente es sanísimo. Yo como médico lo recomiendo. Divertirse de otras maneras es peligroso. Creo que el carnaval es una gran fiesta canaria. Mm. El mejor carnaval del mundo está en Tenerife, con diferencia del siguiente. Lo digo, y no soy chauvinista, sí, tuve época carnavalera, pero también hay que dedicarle el mismo entusiasmo al carnaval, ¿de acuerdo? Hay que dedicarse a los problemas serios que tiene Canarias. Y no se le dedica ni la mitad de tiempo ni el entusiasmo. Ahora tenemos una sobrecarga del terreno que va a acabar con la gallina de los huevos de oro. Hay un agobio generalizado en Canarias, lo estamos viviendo, ya la gente lo dice, por exceso de gente. Prefiero más gente que esté vacío, y hay que tomar medidas. El agua es un problema gravísimo, de primera magnitud, que las máscaras de hoy, que va a ser hoy un día clave, yo los viernes para mí era clave en carnavales, no lo puede tapar. La carga del terreno que estamos teniendo consume cuatro veces más agua este año que el año anterior, y no hay agua, y tenemos que tomar medidas, y no se están tomando medidas. Y le voy a decir, para terminar, lo mío, gracias Diego por permitírmelo, dedicarse a lo demás merece la pena, se los digo, porque produce
justirinín,
y a mí, y creo que dedicarse a una forma muy buena, dedicarse además, ¿sabes cuál es? Dedicarse a la política, no en exclusiva, que no estoy hablando de dedicarse en exclusiva, sino siendo lo que eres, un maestro, profesor, empresario, cura, periodista, dedicarse a los demás. Eso se llama hacer política. Y después viene la parafernalia humana, que es que efectivamente el mayor defecto que tiene el latino es la envidia. Y si tú vales mucho y yo valgo menos y yo subo y no te, evidentemente las relaciones humanas son muy difíciles. Pero a pesar de todo, merece la pena. Y que la democracia ha traído lo más importante de este país, que es lo que somos, con todos los problemas que tenemos. Lo digo de verdad, convencido. Te lo dice alguien que tiene mucha juventud acumulada, no que nací ayer.
Pero los partidos no lo ponen fácil.
Juan Carlos, ¿te vas a disfrazar hoy?
No, bajaré, pero no. Estos carnavales no.
¿Cómo?
Este año no.
¿Cómo va a ser
este
eso?
Año, este año
¿no
estoy
vas a poner poquito mascarita contra el tacón?
No, este año tranquilito.
Pues te van a poner
bajaré.
Te van a poner un falta.
Sí, sí. El año que viene sí estaré operativo.
¿Tiene una lesión de tobillo?
No, pero este año estoy un poquito...
De tranqui.
Estoy de tranqui. Estoy de tranqui. Y aparte, yo soy partidario desde hace tiempo desde que Santa Cruz empezó con el carnaval de día, de que la fecha es el carnaval internacional del Puerto de la Cruz, hay que cambiarlo de fecha. No puede coincidir con el de Santa Cruz porque sí. Es un tranque.
Se lo come.
Es un tranque, y luego aparte hay que recordar que municipios como La Rotava, El Ralejo, han empezado a hacer sus fiestas locales, y ya la gente o baja a Santa Cruz o se queda, con lo cual ese carnaval del norte, que era el del puerto, que se llenaba,
sí,
pues ya habrá que buscar otra fecha.
Te acabo de una cosa importante, el carnaval de día yo creo que es un invento único. Genial.
Está fabuloso para fabuloso. La familia.
Ha sido una idea genial que sí. Ha cambiado.
Y funciona siempre, ¿eh? Funciona siempre.
Sí, bueno, cuando lo inventaron, se lo inventó Paco
Marón. No, sí,
con
sí.
Aquel llano. Y lo, fue, y yo creo que lo debe ser.
Pero ha trasladado el carnaval de Santa Cruz y lo que dice.
Lo
el carnaval de día en La Orotava, pues claro, va la gente a su pueblo.
Yo le iba con los niños.
Y el carnaval del norte, que era el Puerto de la Cruz, se ha diluido.
Hay que recordar que el sábado, este sábado, es el coso del Puerto de la Cruz. tradicionalmente, porque además fue el que mantuvo económicamente durante los años 70 al Carnaval de Santa Cruz, fueron los hoteles del Puerto de la Cruz, sí. Todos los grupos venían y ahora ya es muy complicado que los grupos vengan el sábado Carnaval, con lo cual el puerto se ha quedado hundido.
Hemos cedido mucho.
Dicho que es muy sano para la inmunidad, divertirse, también hay que decir que este año ha habido 4 veces más urgencias en el hospital establecido para la campaña, 4 veces más urgencias que el año pasado.
¿Cómo tiene
que
ser?
Urgencias en el sentido de etílica.
Sí,
entonces.
No ha habido agresiones sexuales ni apuñalamientos, pero sí alcohol.
Todo hay que decirlo, no hay apuñalamientos. Yo creo que está aquí, pero hay mucho alcohol.
Pero 4 veces más
alcohol y droga. Gente joven, violencia de género.
Cada vez más jóvenes.
Y eso hay que comentarlo.
Eso, claro. Simplemente
para evitarlo.
Don Antonio, voy a aprovechar este minuto para hacerle.
Sí, un minuto que nos queda.
Una pregunta.
Ya tengo cerrado el cliente.
Yo cada vez que viajo, Antonio, acabo denunciando a las aerolíneas, obviamente europeas y españolas, Antonio, que no me permiten pagar en efectivo a la hora
de tomarme un café
en el avión, y está totalmente regulado, creo que en el 2021, un decreto lo que hay. Sí. Antonio, y yo digo yo, los políticos que tienen que velar para que estas cosas no sucedan, no lo ven, no lo sufren como lo sufro yo.
Eso les da igual.
Y hacen,
no les da igual tampoco,
¿no? No, porque yo es que llevo años denunciando esto, voy, pongo la denuncia pertinente, y digo yo que aquí hay políticos canarios que viajarán por todo lo que hablamos a Madrid, y yo no he
¿tienen
escuchado...
Tienen tarjetas, los políticos tienen tarjeta de gasto. Pero,
vamos a ver las cosas en su sitio.
Pero, esto es una cosa, ¿cómo?
Ya todo el mundo tiene tarjeta y visu.
Sí, pero ¿cómo esto no le meten mano?
Pero no le preocupa a nadie.
De hecho, ya está prohibido que no puedas pagar en efectivo, incluidos los estanquitos. Está prohibido que no puedas pagar.
Sí, pero
bueno, no han aplicado
y lo digo, Iberia y todo su grupo. Y es que la última vez que lo usé, me dice...
En un avión ya no se usa dinero nunca,
no,
en ninguna compañía.
Y me dijo el chavalito que... Bueno, el azafato. Y esto no va a volver a existir.
Creo ¿dinero
que
va, o no? En
creo
aviones,
que va a volver.
No, pero ya la ley está. Mi derecho funciona.
Pero lo estás contentando.
Sí, pero
dinero en efectivo en los aviones, yo no creo que vuelva a haber.
Pero que no me lo permiten.
Pablo, no creo que vaya a haber nunca dinero efectivo en los aviones.
Llevo años denunciándolo.
¿Y más que te van a llegar?
No lo van a hacer. Y no lo van a hacer hasta que Europa diga que tienes que hacerlo, o cambias de compañía o la multen. Y ahora no lo están haciendo. De hecho, ya. Pero yo no he visto a nadie cabreado por no poder pagar, ¿eh? Muy poca gente.
Porque Antonio.
Al final está contento. Tú pides no, el sándwich y el bocadillo.
Porque no le afecta como a mí. Yo pago con la tarjeta. No. Pero oye, pues si quiero pagar en efectivo.
Pídelo, Antonio, y sácale el billete de 20 euros.
Lo más grave, hoy ha dicho que Yolanda, nuestra vicepresidenta del gobierno, ha dicho que va a subir de 0 a 21% la docencia y la asistencia
¿por qué
sanitaria.
¿Por ministra de Trabajo y Economía Social?
De 0 a 21%. O sea, es una ruptura de la libertad de elección de médicos, una ruptura de la libertad de...
Pero a poco también a sumar en el gobierno de España.
Bueno, pero mientras tanto, como dices tú, así lo va a ocurrir.